Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le decimos al Fondo Monetario Internacional, basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Bueno, hoy quiero comentar sobre la otra terrible pandemia que estamos viviendo y que corremos el riesgo que dure mucho más que la del COVID-19. Y es la durísima situación que están viviendo los trabajadores por el crecimiento de la desocupación, por despidos, las suspensiones, las reducciones salariales, en ningún caso por responsabilidad de los trabajadores. Voy a mencionar algunos datos que saqué de los informes que preparan en el CEPA, que es el Centro de Economía Política de Argentina, sobre lo sucedido en esta materia entre el 15 de marzo, o sea, 5 días antes de que se declare la cuarentena, y el 15 de abril. Un mes en total. De acuerdo con el relevamiento realizado por ellos, en ese periodo de un mes se registraron 5.386 despidos, 7.223 suspensiones, es decir, 12.609 casos de trabajadores que tienen afectado su puesto de trabajo. Adicionalmente, hay un universo de 297.000 casos o trabajadores en los que se registró un atraso salarial y reducciones salariales, que son los menos, más o menos 54.000 casos, y suspensiones con reducción salarial, 8.480 casos, y acuerdos entre partes para la reducción salarial, de 231.483 trabajadores. Es decir, que la mayor parte de los trabajadores en esta situación de precariedad aceptó reducir su salario para preservar la fuente de trabajo. Quiero llamar la atención sobre lo que estas cifras son en el marco del trabajo registrado. Es decir, trabajadores por los que el empleador paga las cargas sociales, se realizan los aportes al sistema jubilatorio, etcétera. La metodología utilizada para el relevamiento fue registrar los casos que han cobrado estado público, por lo que seguramente se están excluyendo de este análisis todos los trabajadores en condiciones precarias de contratación y que habitualmente se llaman trabajadores en negro o informales, o también de empresas que no están no registradas, empresas unipersonales o familiares, y en aquellos casos en donde la ausencia sindical o la cobertura periodística ha impedido dar a conocer las rupturas contractuales o las pérdidas salariales. Este recorte, entonces, cubre mayormente las situaciones experimentadas en empresas registradas. Esto sería como la punta del iceberg del heterogéneo mundo laboral. Esta heterogeneidad incluye los casos de los monotributistas, que en parte han sido incluidos en el ingreso familiar de emergencia, el IFE, para las categorías A y B, y en parte los alcanza la posibilidad de créditos a tasa cero. En el sector privado, la amplia mayoría, el 58% de los despidos y suspensiones, corresponden al sector servicios. Aquí se incluye todo lo referido a recreación y turismo, viajes, hoteles, teatros, etcétera. seguido por construcción, 19%, industria, 14%, comercio, 5%, y el sector primario, principalmente la minería, 4%. En el sector industrial se destaca el caso de los metalúrgicos, que acordaron que no haya despido a cambio de cobrar el 70% de los salarios, que esos representan unos 126.000 trabajadores, a los que se suma el acuerdo de los petroleros, que son unos 64.500 trabajadores más, y el escaso de la del ESMATA para las terminales automotrices. En comercio, si bien no se ve un incremento sensible de despido, y más bien lo que hay son reducciones salariales, particularmente en comercio de expendio de comida, que se concentran en las cadenas de comida rápida y un número importante de restaurantes. Y las suspensiones con reducción salarial en el sector de venta de electrodomésticos, Garbarino, Compumundo, y las casas que venden productos deportivos. La verdad que la situación es muy compleja por las diferencias entre las distintas realidades y la extensión geográfica. No es lo mismo un pequeño bar en alguna ciudad pequeña del país con uno o dos empleados que las cadenas internacionales de comidas rápidas.
¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Qué será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia.
El otro tema por el cual es muy compleja la situación es la celeridad con la que se da esta situación. Piensen que estas cifras responden a menos de un mes de cuarentena. Y la necesidad de generar una cantidad de medidas e instrumentos desde el Estado para tratar de paliar en parte esta situación. El gobierno, el 31 de marzo, es decir, a los 10 días de haber declarado la cuarentena, emitió el decreto por el que se prohíben los despidos sin causa justa, prohíben los despidos y las suspensiones, y dice explícitamente por causa de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por 60 días. Sin embargo, el mismo decreto deja una puerta abierta y exceptúa las suspensiones realizadas por acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo habla de la suspensión concertada, que es una suspensión por causas económicas dispuesta por el empleador, pero que debe ser aceptada previamente por el trabajador y homologada por la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Trabajo. Este artículo fue incorporado en una ley en el periodo menemista, lo cual no nos resulta para nada extraño. A diferencia de las suspensiones legales por causas económicas o disciplinarias, el empleador durante un tiempo puede suspender las tareas del trabajador pagando un subsidio que solo tributa aportes y contribuciones a la obra social y a la RT, y no así a la parte impositiva y tributaria. Es decir, por ejemplo, no pagan jubilación. Este monto de carácter no remunerativo que percibe el trabajador equivale a un porcentaje de su remuneración habitual. Por eso los nuevos REPRO, que es el programa por el cual el Estado paga parte de los salarios a los trabajadores privados, hace referencia a una X cantidad de salarios mínimos. El argumento oficial de la inclusión de este artículo es que se preserva la fuente de trabajo y la subsistencia de la relación de dependencia laboral. El gobierno apuesta fuerte a que no quiebren las empresas y que la cantidad de despidos no sea significativa. El objetivo es que los impactos de esta pandemia no signifiquen un cambio aún más duradero e irreversible en el mercado de trabajo. En esta línea y respecto al mercado de trabajo, el gobierno ha anunciado el pago del 50% de los salarios netos de los trabajadores con valores de febrero hasta 16.875 pesos para todas las empresas que demuestren una sensible caída de las ventas. Se han aprobado créditos para plantillas salariales por 150 mil millones de pesos a salarios de 30 mil pesos, representan unos 5 millones de trabajadores. Y el impulso, como dijimos, a créditos a tasa cero para los monotributistas o autónomos. Adicionalmente, se liquidaron cerca de 8 millones de ingresos familiares de emergencia, los IFE, de 10 mil pesos, y unos 130 mil seguros de desempleo. Y se computan cerca de 3,5 millones de empleos públicos. Es decir, sumando esta masa de trabajadores, el Estado está cubriendo casi totalmente el universo de la PEA, que es la población económicamente activa, es la población que está en condiciones de trabajar en el país. Bueno, a modo de síntesis y para terminar, quiero resaltar algunas cuestiones que me surgen de este panorama. Lo primero es que las primeras empresas en suspender, despedir, bajar salarios o combinación de estas cosas son por lo general las grandes empresas. El caso de Techint resulta paradigmático y es el que explica el mayor porcentaje de despido en el sector de la construcción. El otro tema que se ha hablado mucho, que es el de las cadenas de comidas rápidas. Sus trabajadores, mayoritariamente muy jóvenes, son los peor pagados y más precarizados, y fueron las empresas las primeras en aplicar suspensiones. Es decir, estamos hablando de empresas que facturan sumas millonarias y que tienen espaldas financieras suficientes para sostener la totalidad de la planta de sus trabajadores con la plenitud de los salarios por el tiempo que dure la cuarentena, y por lo general fueron los primeros en acudir a este artículo que los habilita a suspender trabajadores. El pequeño y mediano empresario, comerciante, en general hace malabares, pone de sus ahorros, acuerda con los trabajadores, pero trata de preservar a todos sus trabajadores.
¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Quién será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos, se trata de elegir nuestro destino.
Hoy es tiempo de partir hacia la gloria.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia.
En segundo lugar, quiero mencionar el rol jugado por los sindicatos y particularmente por la cúpula de la CGT. En general, en todos los casos de trabajadores en blanco, se recurrió a la representación sindical, y creo que más allá de que los resultados lucen bastante mal y suena a poca defensa de los derechos de los trabajadores, dadas las circunstancias actuales, han podido cumplir un rol importante de acompañamiento y de defensa de los afiliados. Seguramente la situación sería infinitamente peor si no hubiera sindicatos con entrenamiento para negociar en la mayoría de los casos. Pero a la vez me parece que no podemos dejar pasar por alto la actitud de la cúpula de la CGT, que acaba de firmar un acuerdo con la UIA, la Unión Industrial Argentina, por el cual los trabajadores suspendidos por el cierre de las empresas debido al aislamiento obligatorio sufrirán una rebaja salarial de hasta el 25%. Para ellos el éxito es que los empresarios querían 30% de rebaja y ellos lograron un 25%. Inicialmente el gobierno pagaría el complemento del salario con un tope de un salario mínimo para las empresas de hasta 25 empleados. Pero la realidad y la prepotencia del sector dominante empresarial en este país hizo que hubiera que ampliar el decreto, y el gobierno va a pagar el 50% del salario neto de los trabajadores del sector privado de cualquier tipo de empresa, o sea, ya no estamos hablando de 25 empleados, sino que se extendió hasta de 800 empleados. Es decir, la cúpula de la CGT acepta y trata de mostrar como un triunfo que la mitad de los salarios que debería abonar la empresa solo van a pagar el 25% y el otro 25% lo van a poner los trabajadores con su descuento de salario. O sea, que del 100% de salario, los empresarios van a pagar un 25%. Otro 25% lo pagan los trabajadores y el 50% restante el Estado, que somos todos nosotros. Surge casi obvia la pregunta: ¿cuándo los empresarios más grandes de este país van a poner algo?
¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Quién será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino.
Valerosos corazones, compañeros.
Elegir ser feliz, dejar la oscuridad, cambiar la historia.
Y para concluir, solo una referencia a esto que se está trabajando desde la AFIP, que son las 950 cuentas que se están analizando con información enviada desde la OCDE desde 2017, que el macrismo ocultó puntillosamente, y que nada más que 950 empresas, o sea, tomaron las más grandes, hay 2.600 millones de dólares fugados y ocultados al fisco y al sistema productivo. Entonces, cuando los empresarios hablan de que están agobiados por la carga impositiva en este país, nosotros todos deberíamos tener memoria de estas cosas para poder contestar a afirmaciones falsas y que en realidad hacen marketing y convencen a la población que son unos pobres empresarios. Bueno, muchas gracias. Nos encontraremos la semana que viene.